5, 6, 7, 9, 3, grabando.
A 18 minutos del sol.
Por favor, señor director.
Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros.
A 18 minutos del sol.
Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no?
A 18 minutos del sol.
¡Viva la anarquía!
Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí.
A 18 minutos del sol.
En el aire.
Bueno, ya saben cuál es la premisa: dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango.
Buenas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol, el programa del Universo Spinetta. Ante todo, quiero agradecer los hermosos mensajes que me hacen llegar y también quiero recordarles que todos los programas pueden encontrarlos en el sitio a18minutosdelsol.blogspot.com. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Fernando de Trápaga, ahí van a encontrar una lista de reproducción, que es la de A 18 Minutos del Sol, y seguir el programa también desde Facebook o Instagram como A 18 Minutos del Sol Radio.
Esto simplemente ha sido el comienzo.
Atención, atención. Si ustedes me permiten.
Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes.
Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos.
El programa de hoy va a estar dedicado a una pieza fundamental en el rompecabezas spinettiano, el Big Bang del universo Spinetta. De lo que estoy hablando es de Almendra. Y así es como, de manera hiper resumida, en su momento el flaco me contó cómo fue el inicio de este grupo que marcó un antes y un después en el rock nacional.
Bueno, empecemos por el principio, que fue
Almendra. En el colegio secundario conocemos a Rodolfo, esto, lo otro. Los Larkins, que con Rodolfo, luego los Mods, después Almendra. Es una fusión de músicos de diferente tendencia. Rodolfo por un lado, y nosotros que íbamos todo un colegio. Edelmiro iba a la mañana, yo y Emilio éramos compañeros de colegio, formamos Almendra.
Y el asunto empezó cuando Luis Alberto, todo pelado y alumno San Romanense, se encontró conmigo, que también era pelado y alumno de San Román. Y nos conocimos y empezábamos a reunirnos todas las noches después de los ensayos de él con el conjunto de él en las esquinas de la casa, y delirábamos y hablábamos como locos de armar un conjunto ideal, ¿no? O sea, una idea ideal en ese momento para nosotros. Y bueno, poco a poco lo fuimos formalizando y lo armamos.
Para saber cómo es la soledad, habrá que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba.
En el año, habrá sido 65-66, que éramos muy chiquitos. Te estoy hablando 14, 15 años, una cosa así.
Edelmiro Molinari.
Yo tenía un grupo que se llamaban Los Esbirros, que eran mis comienzos en la guitarra, con Ricardo Miró, que es un personaje divino, amigo, que me enseñó a tocar mis primeras notas. Emilio del Huercio y Ángel del Huercio también. Y a la vez, Emilio, que tocaba el bajo conmigo, con nosotros en Los Esbirros, era compañero de aula y de banco de Luis Alberto. Yo iba al comercial a la mañana, esto era en el Instituto de San Román, acá en Barranca del Grano, y ellos iban a la tarde. Entonces, Emilio y Luis eran muy amigotes, con pinches, ¿no? Y Emilio me dice: ¿sabes qué, Luis? Esto te estoy hablando, teníamos 15 años, ¿viste? Luis tiene un conjunto, no me acuerdo cómo fue la cosa. Yo también sabía que existían. Luis tenía un conjunto con un baterista que había en sabía que venía muy bien, que era Rodolfo García, que tenía un golpe de bombo que era espectacular, y de tambor también. Rodolfo siempre fue un tipo muy bárbaro tocando. una especie, no comparo, pero era una especie como de Ringo Starr, tipo con mucho swing, ¿viste? Y muy polentoso. Y entonces nos hicimos amigos, yo iba a verlo a los ensayos, y para hacerte la historia corta, un día con Luis Alberto, él y yo decidimos hacer un grupo que mate y que una a los dos grupos, ¿no? Entonces el primer invitado fue Rodolfo García. Nos fuimos a hablar a las antiguas piletas de Núñez, a la orilla del río. No sé ni si sabes que existía esto atrás. ¿Dónde está la facultad ahora de ciencias exactas? No sé. Acá en Núñez, atrás de la cancha de River. Bueno, había dos pilotones enormes que había hecho construir Perón. Y atrás en el río había escalinatas para llegar al agua. Me acuerdo, fuimos con Rodolfo y le propusimos si se quería integrar a esta idea de hacer un grupo impresionante, ¿viste? Y Rodolfo dijo que sí, ¿viste? Entonces ya éramos dos, con Rodolfo tres, y después lo invitamos a Guido Meda, que era el bajista de Luis, y él se negó, porque él era como el... Era como que él dirigía un poco el conjunto de Luis Alberto. Entonces, no sé qué le pasó, pero no quiso. Entonces, la opción fue Emilio, ¿viste? Entonces Emilio entró y, bueno, ahí se armó el core, ¿no? El centro de Almendra. Emilio, Rodolfo, Luis y yo.
Nosotros con Almendra,
Emilio del Guercio,
estábamos las 24 horas, o menos el resto de las horas que dormíamos del día, pensando en las cosas para el grupo. Y yo creo que algo de eso se traducía, porque era una energía puesta ahí tremenda. Viste, nosotros pensábamos en las letras, en los temas, en los acordes, en qué tapa, en qué cosa, no sé, todo el día estábamos pensando en eso. Y eso evidentemente nos generó como una especie de campo energético entre los cuatro, que era medio radioactivo, ¿viste? Era una cosa muy fuerte, porque éramos re pendejos. Por ahí Rodolfo y Edelmiro un poquito más grande, pero un poco, un par de años más que nosotros, que Luis y yo, que éramos más chicos.
Los ensayos se hacían en la casa de Luis Santiago y Julia, padres del flaco Luis Alberto. Era una habitación forrada por fotos, papeles con cintas, poemas, letras de canciones. El horario de ensayo era de una puntualidad casi inglesa, entre las 17 y 20:30. Según el propio Spinetta, sonaba como una campana de caca, y como la habitación daba a la calle, había recital gratis para toda la cuadra.
Tuvimos mucha tolerancia de los vecinos ante el sonido ese que era, parecía que venía de otro lugar de la tierra para muchos.
Luis Santiago Spinetta.
Tuvimos críticas, pero fueron, vamos a decir, buenas al final. Porque al final se impuso una cosa. Esa gente que a lo mejor en una oportunidad me tiró un ladrillo en la puerta.
¿Ok? De hacer dos vueltas, una cosa así. ¿Quieres tocar el ojo ahí? ¿Eh?
No, que lo sabe mí, que lo sabe mí.
Perdona, le invito a final. Es una inversión de un la bemol séptima mayor, así. Es como, ¿entendés, Marco? Como si fuera
un la bemol. Nosotros teníamos ensayos diarios, todos los días, ¿no? Hasta que nos golpeaban la persiana los vecinos.
Rodolfo García.
Entonces, es todo un trabajo de elaboración, todo un laburo, ¿viste? Éramos todos autodidactas, tipos que no teníamos formación, porque no lo habíamos elegido, pero además si lo hubiésemos elegido no hubiésemos tenido quien nos enseñara a tocar este tipo de música, porque no había antecedentes en la Argentina, es decir que a la fuerza éramos autodidactas. Entonces de esa manera teníamos como que reforzar aún más todo el laburo diario, ¿no? De memorizar arreglos, de proponer cosas, desde por ahí desde la ignorancia inclusive, ¿no? Pero eso también hacía que tuviesen condimentos y cosas más originales por ahí, ¿no? Que cosas que si hubiésemos estado formados en un conservatorio la hubiésemos por ahí desechado, ¿no? Y bueno, hubiese sido una pérdida.
Lo curioso de esa época es algo que hoy en día, claro, no existe porque no existe ni siquiera el peligro de que pase eso, pero cuando nosotros nos armamos y armamos el grupo ideal, dijimos, vamos a darle con todo, a hacer lo que tenemos ganas. A Rodolfo le tocó la colimba, porque Rodolfo es el mayor de todos nosotros, ¿no? Por un año, lo que sea.
Edelmiro Molinari.
Y se le tocó la colimba, le tocó ejército y lo mandaron a Río Gallegos. Y nosotros lo esperamos un año a que venga para hacer el grupo. No lo dejamos ni hicimos el grupo sin él, ¿viste? Me acuerdo de estas cosas para que vea la gente, que los que escuchan, ¿viste? Esto, ¿viste? La onda que había en ese momento, ¿entendés? Y por eso creo que tenía mucho que ver, porque yo realmente pienso que cuando vos juntás dos o tres tipos, o cuatro, con mucho talento, si tienen mucho talento es mejor, pero que tienen un objetivo en común, a la larga o a la corta la van a hacer. No importa en qué actividad, ¿viste? Vos ponés dos, tres, cuatro personas que piensan juntos con un objetivo, en algún momento la hacen, ¿viste? Y no, nuestra época era una época de grupos. Y nadie se planteó eso. Rodolfo le tocó la colimba un año, ¿entendés? Y nosotros dijimos, bueno, andá y cuando volvés seguimos, ¿viste? Mientras tanto seguíamos nosotros tocando, yo qué sé, soñando, hablando de lo que queríamos hacer, componiendo, yo qué sé. Y cuando volvió Rodolfo, ¡pum!, se cristalizó todo.
Para saber,
a mediados del 68, el productor Ricardo Kleiman visita al grupo para verlos ensayar. Ese mismo día, luego de escucharlos, les propone firmar con la RCA. Meses después ya salía a la venta el primer simple, que contenía del lado B, El mundo entre las manos, y en el lado A, Tema de Pototo.
En el momento del tema de Pototo, la necesidad era
Luis Alberto Spinetta
encontrar una forma de romper cualquiera fuera esa forma. Y ahora creo que uno tiene la posibilidad de elegir más, inclusive más meticulosamente, una forma especial de decir algo. Eso a la vez para mí representa un progreso, ¿no? Un cambio para bien.
Pero no es hasta el 15 de enero de 1970 que el primer disco de Almendra ve la luz.
Es una fecha importante tanto para nosotros como para ustedes. Es la salida de nuestro primer long play. Es nuestra salida hacia ustedes.
Decía el texto escrito a máquina, fotocopiado y distribuido como un volante durante los primeros días del 70, y que anunciaba la salida del álbum debut, en cuya tapa habitaba un payaso triste dibujado por el mismo Spinetta. 9 canciones. Lado A,
Muchacha Ojos de Papel.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas?
Color Humano.
Beso mares de algodón, sin mareas, suaves son.
Figuración.
Figúrate que pierdes la cabeza. Sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol.
Ana no duerme.
Ana no duerme. Espera el día. Sola en su cuarto. Ana quiere jugar.
Lado B.
Fermín. Pobrecito Fermín, quiere ser feliz, gira y da más vueltas.
Plegaria para un niño dormido.
Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
A estos hombres tristes.
Salva tu piel. La ciudad te llevó el verano. Los hombres son blancos.
Que el viento borró tus manos.
¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
Y Laura va.
Laura va.
Canción con una sonoridad tanguera.
Almendra es tango porque ya en su primer disco hay un bandoneón mezclado con una orquesta que lo toca Mederos, con la orquesta la dirige Rodolfo Archurrón.
Laura va. Unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una lesión, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer.
Oficial de Almendra en Capital Federal fue en el Instituto Ditela el lunes 24 de marzo de 1969, hace 51 años. Algunas semanas después, el 7 de abril, colmaron las 550 butacas del Teatro del Globo. De ese recital se conserva una grabación que fue editada por Página 12 y que contiene canciones inéditas.
Claro, nada, ese es un disco de una precariedad impresionante desde todo punto de vista. Desde el punto de vista nuestro, que pensá que ese es el segundo concierto que hicimos en nuestra carrera.
Rodolfo García.
Época donde no había monitores, no había nada, no teníamos referencia de lo que cantábamos. No sabíamos qué era lo que cantábamos, cómo salía para adelante. Y como instrumentistas estábamos, como tocábamos y aprendíamos mientras tocábamos, era una cosa así, ¿no? Y está grabado, eso lo grabó un amigo que apoyó un grabador de cinta abierta en el borde del escenario, lo apoyó y lo que entró por ahí entró. Es decir, precariedad por donde lo mires, ¿no?
A los fan de la música les encanta la cinta pirata. Aparte también, qué sé yo, yo siempre te nombro a los Beatles, por supuesto uno escucha un track que nunca escuchó de, no sé, de McCartney o Lennon haciendo una cosita diferente y le encanta.
Emilio del Guercio.
Por ahí el sonido no es gran cosa, pero sí, porque es como el backstage, ¿no? Es la impronta bien humana, ¿no? con el error y con la prueba, y que no, pasémoslo de nuevo, no, esto está mal, y pasémoslo otra vez y hagámoslo así. Y eso la gente lo valora, sí, yo entiendo que es así. Pasa que el artista tiene eso de que no quiere mostrar digamos, la oreja derecha es diferente a la izquierda. En general, digamos, el artista es muy detallista, y aparte porque es, imagínate vos que, suponete, algunas cosas que yo he grabado y que hay una coma de desafinación o una cosita de mal percutida con el dedo en el bajo, y cada vez que la escucho se me quema una neurona, ¿viste? Porque es así, porque el artista busca, está modelando con el barro y modela la forma y la retoca y quiere mostrar lo más bello que puede, qué sé yo. Pero reconozco que mostrar la parte documental es piola, es muy interesante para la gente.
Eso por un lado. Por el lado de los temas, hay unos temas inclusive inéditos que son tremendos, que lamentablemente nunca lo pudimos grabar en un estudio, o que eso en su momento por alguna razón lo desechamos, entre otras cosas porque había mucho material para grabar, entonces siempre quedaban temas en el camino.
Hoy todo el hielo en la ciudad es una de las canciones que interpretan ese día, un tema muy conocido. Pero lo que no es tan conocido es su continuación. Así es, continuación del hielo en la ciudad. En la grabación también aparecen otros inéditos.
Un hombre solo aparece.
Hombre de luz.
Nace la luz. Desde sus manos.
Para que me sigas. Chocolate. Planeta, que dura más de 12 minutos. Mosca muerta.
estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó.
A 18 minutos del sol.
Aparentemente graba bastante bien esta cagada.
En 1970, inmediatamente después que se editara el primer disco de Almendra, el grupo comienza a trabajar en una obra conceptual, en una ópera que iba a llamarse El Señor de las Latas, pero que termina por frustrarse ya que la relación entre los integrantes de la banda no era buena.
Bueno, lo de la ópera fue... estábamos ya muy avanzados los ensayos, todo eso.
Rodolfo García.
Y bueno, sobrevino el tema de la separación del grupo y... consideramos que no tenía sentido seguir adelante con el grupo si el grupo no estaba bien internamente.
La frustrada ópera iba a tener entre sus protagonistas a Lito Nevia, Morris, Tanguito, Javier Martínez, Roque Narvaja y Miguel Abuelo. Algunas canciones de este proyecto verían la luz en Almendra 2 y otras en posteriores discos del Flaco, como por ejemplo Canción para los Días de la Vida y Ella También.
Con el tema de la ópera ya lo teníamos como muy incorporado al tema de que la ópera iba a salir un disco doble y todo lo demás. Cuando hablamos de hacer un disco último, pesó mucho el tema ese y dijimos que sea doble, que sea como hubiese sido el de la ópera, pero bueno, con temas. Teníamos temas en ese momento como para hacer un disco. Y bueno, nos pusimos a laburar, ¿viste?
Rodolfo García.
Se compusieron otros temas y demás para completar material y que pudiera salir un disco doble, ¿no? Esa fue más o menos la idea. Digamos, pues en el momento que se dio la separación, no estaban los temas de ese disco doble todos compuestos, sino habría más o menos la mitad. Pero bueno, yo, como te dije antes, estábamos calientes con hacer el disco doble y así salió.
En el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no?
Luis Alberto Spinetta.
Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano.
Hay una ruptura muy notable entre lo que es el primer disco y lo que es el segundo disco. Es decir, el segundo disco hay una música mucho más dura.
Rodolfo García.
A pesar de que hay temas así muy, muy, muy acústicos, muy esos temas como para ir y en fin.
Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da. Descálzate en el aire, para ir.
Pero en general lo que predomina es una cosa así mucho más dura. Quizá la gente esperaba algo que tuviese continuidad con el primer disco y bueno, quien esperó eso no lo encontró, pero nada más que eso. La gente lo recibió, yo creo que bien. Pasa lo que pasa cuando a un disco no lo rodás. Es decir, a diferencia del primero, donde salió el disco y durante esos 2 años estuvimos tocando en conciertos y en actuaciones por ahí los temas de ese disco. Cuando salió el segundo, hicimos el festival de despedida, los conciertos de despedida y nada más. Es decir, no hubo tiempo de rodarlo ese material. Entonces, quizá eso es lo que se pudo haber notado en falta, pero nada más.
Antes de que se edite el álbum doble, Almendra ya se había separado.
Los elefantes saben descansar.
Los integrantes de Almendra nos reunimos para, bueno, para, como tantas reuniones, para charlar, para estar, y bueno, se trataban los temas de nuestras músicas, de nuestras ambiciones personales y de nuestros gustos, y decidimos que, bueno, que era una cosa muy genial separarnos y bueno, y formar otros grupos simplemente. Y quizás, quizás dentro de 6 meses, 7 meses, podamos estar unidos.
Y fue así, volvieron a estar unidos. Para cuando se confirmó el retorno oficial de Almendra, Spinetta acababa de regresar de su experiencia de los Estados Unidos. Emilio del Guercio estaba trabajando con la Eléctrica Rioplatense. Rodolfo García integraba Tantor. Y Edelmiro Molinari llevaba ya 5 años de residencia en Los Ángeles. La concreción de este proyecto, que años atrás parecía imposible, se llevó a cabo en pocos meses. A mediados de 1979, volvía Almendra.
Bueno, eso fue, nosotros cuando, bueno, estaba Edelmiro, que vivió muchos años en Los Ángeles, y venía cada año, a veces cada 2 años, venía a visitar a su madre, y ahí nos juntábamos y tocábamos así, pero por el placer de hacerlo, comíamos un asadito, por ahí algún picado al fútbol.
Rodolfo García.
Y un par de veces ahí se tiró sobre la mesa la cosa de por ahí juntarnos. Y siempre terminaba finalmente desechado, porque quedaba, viste, como una cosa así de, viste, como es acá en la Argentina, cuando algún grupo así con alguna historia se vuelve a juntar, lo primero que se dice es que se juntan para hacer plata, ¿no? Sin darse cuenta que los mismos tipos que dicen eso, los periodistas que dicen eso, están rodeados de grupos que existen hace 20 años y que por plata no se separan, es al revés. Y bueno, se fue desechando hasta que un día, me acuerdo que me llamó Luis, porque lo había llamado Alberto Janía, que en ese momento era su abogado, su apoderado, y que se había pasado una tarde escuchando toda la música de Almendra y que estaba re caliente con que hiciéramos una movida de juntarnos y demás. Y bueno, juntamos un día a cenar, a charlar un poco acerca del tema. No estábamos muy convencidos de hacerlo al comienzo, y después, bueno, medio que Ojañán nos convenció, bueno, nos mandamos a hacerlo. Lo llamamos a Delviro a Los Ángeles, lo hicimos venir, nos pusimos a ensayar, y realmente creo que valió la pena, porque fue un suceso así artístico y creo que también social, ¿no? Porque era una época que no había conciertos así grandes en Buenos Aires, todavía estaba la dictadura y todo eso. En fin, nos tocó un poco revitalizar la cosa del rock aquí, ¿no? Y que la gente se vuelva a juntar y que vuelva a disfrutar del acto creativo, ¿no?
Cuando hacemos la vuelta de Almendra, viste, un reencuentro de Almendra en el 80, 79-80, ese evento nos superó a nosotros, pero nos superó emocionalmente a niveles que no te puedo explicar, porque fue demasiado grosso.
Edelmiro Molinari.
En principio nos habíamos planeado hacer obras que en ese momento, te estoy hablando del año 79, fin del 79, que hacer obras, en ese momento nadie iba a las obras, se estaba como empezando a hacer cosas, año 79. Entonces nos habíamos planteado hacer obras que era el grande, entraban 6.000 personas al mango. Dijimos, bueno, vamos a juntarnos y hacemos una obra el viernes. Dale, bueno, a mí me llamaron, viste, me encantó, todo que sí, vine de Estados Unidos acá para hacer esto. Bueno, resulta que no tocamos una obra. Fue la primera vez de un concierto multitudinario de esa onda. Fueron 6 obras, hicimos 2 funciones por día, el viernes 2 funciones, el sábado 2 funciones y el domingo 2 funciones. Metimos 36.000 personas.
No te puedo hacer distancia.
venían ómnibus de todo el país que se quedaban a dormir en la Avenida Libertador. Cosas que después, bueno, ahora son cosas comunes con la renga, los ¿cómo se llama? Anteriormente con los redonditos de ricota, pero en ese momento no existía, ¿entendés? Habíamos pensado en uno, 6.000 personas, fueron 36.000. Y lo que pasó fue que emocionalmente fue tan grosso que nos sobrepasó, ¿entendés? O sea, cuando vos estás tocando y de repente estábamos tocando y toda la gente que nos rodeaba, el equipo técnico, ¿viste? Los que laburaban con nosotros, más el público y todo, están cantando las canciones, ¿viste? Y terminan llorando de la emoción. Era una cosa muy grosa, boludo. Que me trae a mí esa recurrencia ahora, ¿viste? Porque era tan fuerte que no lo puedo explicar. ¿Entendés? Estás tocando así, terminas un tema y ves a los monos que están al lado tuyo laburando. Va. ¿Entendés? Fue muy grosso, muy grosso. Profundamente grosso. Lindo, ¿viste? Entonces, sí, bueno, la trascendencia viene a través de todo eso, porque realmente. Ahí te das cuenta de que sembraste alguna cosa que le dio la vuelta a la cabeza a mucha gente, para bien, ¿no?
Luego de tocar por varias ciudades, Almendra viajó a Estados Unidos para grabar su tercer LP en estudio, El Valle Interior, que se editó en diciembre. El disco contiene 7 canciones.
Las cosas para hacer.
Miras los edificios que dan al puerto, dejando amanecer todo. Miras por la ventana de tu ciudad, la vida como cierra el paso.
A mi dama.
Yo no sé por qué extraña razón tus ojos iluminan las ruinas de mi alma.
Miguelito, mi espíritu ha partido a tiempo.
Miguelito está en el cine viendo la vida morir y un cuento antiguo lo hará. Sortija del sol quede dando la vuelta.
Espejada.
No creas que tu poesía se olvidó.
Cielo fuerte, amor guaraní.
Cielo fuerte, con el sol para pescar y en la selva todo está para morir y es el río el que sumerge aquí las semillas de tu corazón. Hoy que una luna entre riana marcó destino.
El fantasma de la buena suerte.
Un ángel grande vino a mí, cuerpo etéreo, cara de semilla, y con sus alas me alcanzó.
día, día de sol.
Buen día, día de sol, listo para verte.
El disco se presentó en una gira por 32 ciudades, tocando por última vez el 15 de febrero de 1981. Pero para cuando todos creíamos que ya era el final de Almendra, que nunca más los íbamos a poder ver juntos, el 4 de diciembre de 2009 se presentan en el recital de las Bandas Eternas.
Almendra respetó a rajatabla su tradición de cuarteto, con Eddie en primera viola y Emilio un bajo muy sólido. Almendra es muy especial, Rodolfo canta. Sin Rodolfo no habría ese sonido, yo creo que podríamos no estar ninguno de los tres, pero el sonido de Rodolfo es... el sonido de Almendra.
Y es así como llegamos al final del programa de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarles que pueden seguir el programa desde Facebook o Instagram como 18 Minutos del Sol Radio y en YouTube como Fernando de Trápaga. Y ahí van a encontrar la lista de reproducción de A 18 Minutos del Sol. Almendra fue sin duda uno de los grupos del rock nacional más importantes de la historia. Y nos vamos con una de sus canciones más emblemáticas y que además es la última que se interpretó en vivo. Muchacha, ojos de papel.
Corazón de
duermo te robaré un color. La 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 la.
Ha sido todo por hoy.
A 18 minutos del sol.
Quedó fenómeno.